Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Manuel.
Manuel. Vale. Bueno, arrancamos esta entrevista en la orilla del mar y nos vamos a despedir en un faro. Pero quiero que me lleves al mar con los fileros.
¿Con los fileros? Madre mía. ¿Cómo lo sabes? Pues mira, los fileros es mi pandilla de cuando yo tenía 5 años. Era una urbanización, una casa de pescadores en Mazarrón, en la playa de Mazarrón, frente a la isla de Paco. Y ahí crecimos pues todos los fileros, que éramos los nietos de antiguos pescadores y de personas que habían adquirido estas casas de pescadores. Y me evoca un montón a los veranos, mis veranos en Mazarrón, en casa de mis abuelos, que sigue estando allí en la fila y ahí seguimos todos los fileros.
Cuando piensas en esos veranos, ¿qué te viene a la cabeza?
Pues mira, me viene a la cabeza, me da muchísima felicidad recordar toda esa etapa de esos veranos eternos que llegaban, no tenían nada que hacer, no tenían ni que estudiar ni que trabajar y cero preocupaciones en la cabeza, que eso era maravilloso. Y era solo, pues por la mañana despertarte, irte a la playa con los amigos, esas noches también eternas, porque al final salías a las 8 de la tarde de tu casa con tu bocadillo de tortilla francesa, te reunías con la gente, no se hacía de noche hasta las 10:30, te recogías y decías tú, qué noche más bonita, te ibas al cine de verano, que eso para mí es todos los años tengo que seguir yendo una vez por verano, intento ir al cine de verano porque es que me encanta el momento, bolsa de pipas, tu cojincico para el culo para 2 películas y el bocadillo de tortilla, eso me encanta, te lo juro, me da una felicidad y eso que es un plan súper básico, pero al final en lo sencillo y en lo básico también está la riqueza de la felicidad.
Pues hay un recuerdo que seguro que te va a traer también imágenes bellas, que es cuando salías en el barquito de tu abuelo con tus primos.
Me estás dejando loquísimo, te lo digo en serio. Ese barco con mis primos salíamos todos los veranos en el barco de mi abuelo, que era un barco súper chiquitito, pero todos los veranos salíamos como 2 o 3 veces a pescar. Nos sacaba a las 5 de la mañana, íbamos al puerto de Mazarrón y... Ostras, te lo juro, me estoy emocionando y todo con esta música. Salíamos a pescar todos los primos, somos 6 primos como de la misma edad, y me acuerdo un montón de ese momento en el puerto comiendo los churros, que acaba de abrir el churrero, y pedíamos churros con chocolate y después nos montábamos todos en el barco, y me parece, joder, tengo los pelos de punta, te lo juro. Me parecía, o sea, lo estoy recordando por primera vez desde hace mucho tiempo. Hacía mucho tiempo que no lo recordaba así con este sentimiento y me encanta que me lo hayas preguntado de verdad. Y yo estoy muy unido a mis primos porque tenemos todos la misma edad, como he dicho, y nos queremos mucho y seguimos en contacto. Across the border and into the city, you and I can both get jobs and finally see what it means to be living. ¿Y qué pasaba? ¿Que en casa tus abuelos ponían Tracy Chapman? Sí, también. Se escuchaba muchísimo, mucha música anglosajona. Yo he escuchado también mucho adolescente los Beatles. Y claro, todo este tipo de música me evoca a mi infancia, a mi juventud, que al final es una... Gracias a Dios yo tenía una juventud súper plena y súper feliz, que eso es muy importante.
Y es tu base. Por eso, sí, por eso nos gusta siempre... En esas entrevistas hacer un recorrido desde el principio, porque ahí está la base de quiénes sois. Hayáis llegado donde hayáis llegado.
Totalmente.
La base y el crecimiento empieza ahí. Y claro, te pregunto esto porque tú no querías ser cantante claramente, ni escritor claramente.
No.
No. ¿Tú qué querías ser?
Pues mira, yo siempre, mi sueño siempre ha sido, yo estudié turismo.
Sí.
Y mi sueño siempre había sido montar un hotel con encanto, un restaurante, tirar más por la hostelería. Pero todo esto me vino de repente. O sea, todo este mundo me vino muy de repente.
Sí. No quiero que vayamos todavía a ese punto de inflexión
vale.
En tu vida, pero sí que me digas por qué sin que tuvieras nada vinculado a la música, salvo... salvo esto.
¿Querías Caribe? ¡Toma!
Todo el mundo a la pista.
No, en tu casa te pones el Caribe Mix.
Me encanta. Esto también era de mis veranos. Me ponía siempre el disco de Caribe Mix. Lo compraba todos los veranos. Hacía mi madre ir a la típica tienda de música a comprarme el disco de Caribe Mix y me imaginaba yo cantando todas estas canciones.
Por eso te lo decía.
Ay, cómo os habéis informado tanto, de verdad. Me encanta. Esto me lo ponía yo en el radiocassette, en mi habitación de Mazarrón. Cuando me lo traía mi madre, para mí era como, ostras, el Caribe Mix. Y me lo traía. Y es más, había uno que era falso y uno real. Había uno que era como canciones que gente cantaba imitando la canción
¿qué
real.
¿Qué me dices?
Y ese no me gustaba. Me gustaba
el auténtico,
donde cantaba David Civera y toda esta gente de, la, bueno, de la época.
Claro, es que yo pensaba, la única vinculación que tenías con luego la interpretación o con ser cantante era esto del playback,
sí,
cantando el Caribe Mix. Podemos decir que todo empieza ahí.
Todo empieza en el Caribe Mix.
Bueno, decía que estará, puede ser que todo empezara aquí, no sabemos, pero ¿es verdad que tú le coges una guitarra a tu padre?
Sí,
le coges una guitarra a tu padre.
Mi padre, bueno, tocaba y toca la guitarra, y entonces a mi hermano y a mí, pues empezamos a como a cogerle la guitarra, nos sentábamos al lado suyo a ver cómo tocaba, y entonces le dijimos, queremos empezar a tocar la guitarra. Yo me ponía mis vídeos de YouTube para empezar a ver tutoriales, porque eran gratis y se veía, y podías aprender perfectamente. Y entonces así empecé yo también a tocar la guitarra.
No pensaste en ir a clases. O sea, lo increíble es que fueras autodidacta formándote con los vídeos tutoriales de internet.
Justo, había, bueno, y a día de hoy hay muchísimos vídeos tutoriales, ya hay aplicaciones y todo, pero en esa época habían vídeos tutoriales y así es como pasábamos las horas aprendiendo mi hermano y yo las canciones.
Uh-huh. ¿Tú tienes un secreto en tu piel?
Sí, un secreto en mi piel, un tatuaje. Sí, que pone. Ah, El poder del secreto. Claro.
¿Qué pasa con ese libro?
Pues mira, el libro El poder del secreto, no sé si te lo has leído, El secreto.
Lo conozco, sí.
Va sobre las energías, la atracción. Es la ley de la atracción, básicamente. Y yo, cuando me leí ese libro, te lo juro que dije, soy yo. Te lo prometo. Es un libro que habla sobre la ley de la atracción y sobre cómo atraer lo bueno, lo malo, todo con la mente. Puede sonar un poquito fantasioso, pero hay que saber también cogerlo de la manera correcta. Uh-huh. Y es una cosa que llevo yo siempre a rajatabla. Según cómo te levantes por la mañana, según cómo vayas en tu día a día, así vas a atraer cosas buenas o cosas malas. Porque uh-huh. La ley de la atracción es una ley científica, o sea, que es ciencia, o sea, la atracción existe.
Sí, de hecho el libro es un bestseller, ha vendido millones de ejemplares.
Sí, totalmente, en todo el mundo.
Pero eso te tiene que venir de algo. Quiero decir, tú al leer El poder del secreto hasta el punto de tatuártelo en la piel, decidiste que eras tú, que el libro estaba hablando de ti.
Sí.
Eso seguro que lo has heredado de alguien. No sé si tu abuela también pensaba eso.
Mi abuela es una mujer.
Eso tiene que venir de algún lado.
Mira, mi abuela siempre dice que me parezco a mi tío Antonio, que yo a mi tío Antonio no lo conocí, o sea, era de la familia, mi tío abuelo Antonio. Y mi abuela es una mujer súper alegre, ahora ya está más mayorcita, pero es una mujer tan terremoto, es más, en la fila, ella siempre hacía un montón de fiestas para todos los vecinos y las fiestas siempre se hacían en la terraza de la casa que era frente al mar y entonces pasaba la gente y fíjate cómo eran las fiestas, que en la casa de mis abuelos había una cocina, una barra. La cocina de mis abuelos de la playa, no sé por qué es una barra, que parece una barra de bar.
Sí, que ya era muy moderna, quiero decir, que sí, ahora eso está en muchas casas,
pero
hace
en la época
30 años
era
igual,
como
no.
De terracota, sí. Y tal, y era una barra de bar. Y entraba la gente pensando que era un bar y se apoyaba en la barra de la cocina y decía, perdone, póngame una cerveza. Y mi abuela, que a lo mejor iba vestida de flamenca en ese momento, decía, no, esto no es un restaurante, pero yo te la pongo. Y le ponía la cerveza y la gente, o sea, era una fiesta. Entonces mi abuela es una mujer súper positiva, súper alegre.
O sea, esa rama igual te viene de tu abuela.
Eso es lo que me dice mi familia, ¿eh?
Bueno, entonces esa cosa de que la energía que tú transmites es la que luego recibes, que más o menos es la idea del sí. secreto, ¿no? La energía positiva atrae la energía positiva.
Totalmente.
Y cuando tú tienes algo que deseas con muchas ganas, la forma de obtenerlo es creerlo.
Justo, justo. Es que yo creo que es así, siempre lo he defendido. Puede sonar, como te he dicho, un poco fantástico, pero no es en plan de ser una cosa ahora y te viene ahora. Es con el tiempo y al final juntando pues toda esta energía de tu día a día.
¿Y ahora sientes que eso te ha pasado?
Yo sí. Yo me siento súper afortunado, te lo juro. ¿Y sabes lo que me pasa? Y esto todo mi equipo lo sabe porque es una realidad. Yo toda la mañana me despierto y te prometo que agradezco al universo de lo afortunado que me siento, y lo agradezco no sé a dónde ni a qué, pero me siento súper agradecido y me lo recuerdo todos los días, porque hay gente que sí que tiene ya no derecho, porque todos tenemos derecho a quejarnos, pero hay gente que se queja con porque tiene que quejarse.
Con razón.
Pero, claro, con razón, pero yo muchas veces cuando me he quejado de algo digo, pero ¿qué haces quejándote? Si eres un privilegiado, estás sano, tienes un trabajo que te encanta, tienes a tu familia, a tus amigos, no te puedes quejar. Y eso lo llevo en mi día a día, es lo que digo, pues lo voy agradeciendo y nunca intento no estar de mal humor, nunca.
Bueno, vamos a ese momento en tu vida que marca una tensión después. ¿Qué es este?
Hola, hola, dígame.
¿Javier?
¿Sí?
Sí, te voy a hacer un pedido un poco complicado, ¿vale?
Dime.
Estás atento, ¿vale?
Sí.
Quiero un menú, un Big Mac, con patatas deluxe, con Coca-Cola Light, Cola Light y con mucho hielo. Estad atento, por favor, que aquí viene lo mejor. Quiero un Happy Meal que lleve un Petit Suite. La de limón que me gusta un montón.
Un montón.
Me dice la cuenta que llevo prisa. Lo va a querer en efectivo o en Visa. Y con la rima McDonald's con prisa. Por eso yo espero que se eche una risa. Con esto acabo, no tengo reparo. Con esto acabo, es la hora del pago.
What is that, usario, usaro? What is that, pasano,
¡dale!
¿Por dónde pasamos?
La ventanilla 2.
La ventanilla 2.
Vale, a ver, vamos a ver. Para quien no haya visto este vídeo, cuéntame qué está pasando aquí.
Estábamos en casa y estábamos componiendo, porque yo de joven con mis amigos componíamos un montón de canciones y teníamos cada uno nuestro grupo de música. Y entonces componiendo dijimos, ostras, vamos a ir al Macauto a pedir la cena y volvemos para casa. Y entonces yo dije, ostras, ¿por qué no escribimos una canción y cantamos el pedido y lo grabamos? Pues para hacer el chorro, ¿no? Es que no había más allá. Es más, yo ni lo iba a subir a YouTube porque lo vi tan cuadro todo, yo lo veía tan chorro que dije, ostras, se van a reír de nosotros. Pero después dije...
Una pregunta, ¿quién lo graba? Porque está perfectamente
yo
grabado.
Yo me bajé del coche, puse un trípode y puse ahí la cámara. Estaba con una cámara estas súper antiguas, vale. Porque es que estamos hablando de hace 11 años que no había ni TikTok, ni Instagram, no había nada de eso, ¿eh? No, yo no sabía ni... La palabra viral no existía. Entonces yo lo puse ahí corriendo y comenzamos. Y ya después de hacer el pedido, después de todo esto, nos dijeron, ostras, hemos visto que lo habéis grabado, porque ellos con las cámaras lo vieron. Pero ya el vídeo lo tenía yo, o sea que no, sí. No se podía hacer nada.
Y entonces lo cuelgas en casa, en internet, y te vas de marcha.
Me voy y el internet de mi casa tardaba muchísimas horas en subirse. Mis padres viven en la montaña y tardaba muchísimo. Nada, que lo dejo ahí y a la mañana siguiente... Yo cuando me despierto, que yo me despertaba en esa época con 18 años, 19, 20, a las 2 de la tarde de haber llegado de fiesta con los amigos, me meto y de repente cojo el móvil. Mensajes de texto de amigos míos de Madrid que hacía la tira de tiempo que no veía. Qué chulo el vídeo que ha subido. Todo esto por Twenty. Y de repente digo yo, ¿qué está pasando con el vídeo? ¿Cómo le ha llegado a una persona de Madrid, de Galicia? Digo, ¿qué está pasando? Me meto en el vídeo y tenía... 2 millones de visualizaciones. Digo, ¿pero esto qué es? Llamándome la prensa. Que yo era un pipiolo.
Estabas
en mi casa.
En Murcia.
Yo estaba en Murcia, en casa de mis padres. Y de repente me llamaban. Hola, buenas tardes. Te estoy llamando de la SER, que queremos hacerte una entrevista por el vídeo. Y yo, ¿cómo? Así tal cual, te lo juro. O sea, fue de repente un cambio enorme. Y a las 3 semanas estaba en Los Ángeles grabando un disco. O sea, que fue de repente todo... Fue súper rápido. Fue muy rápido, pero muy bonito.
Pero muy bonito.
¿Eh?
Sí, sí, bueno, sí. Y muy divertido, sobre todo.
Muy divertido, sobre todo.
¿Por qué Suso Jones se ha puesto Manuel de seudónimo?
Pues mira, porque en mi familia hay muchísimos Manuel. O sea, mi abuelo se llamaba Manuel, mi padre se llama Manuel, mi hermano se llama Manuel. mis primos se llaman Manuel. Digo, pues,
en honor a
la familia y a los Manueles, efectivamente.
Y te ha tocado Jesús, claro.
A mí Jesús, porque también en mi familia
Tu hermano se llama Manuel, ya dos Manueles.
Justo, somos o Jesús, o, en mi familia o Jesús o Manuel. Solo hay esos dos nombres, son así de originales en mi familia.
Bueno, a partir de ahí empiezan a ocurrir muchas cosas, lo dices, lo acabas de decir, ¿no? Forbes considera que eres uno de los mejores instagramers y más influyentes de este país. Has llegado a ser telonero de Justin Bieber y de Selena Gómez, has salido en MasterChef Celebrity, has publicado 3 novelas, canal y podcast, programas de televisión, humor, te quedas encerrado en un chino, que también fue bastante gracioso. ya no sabe dónde va a estar, ¿no? el de su éxito, porque de repente te encierras en un chino y fue parecido a esto. ¿Esto qué fue lo que pasó?
Esto ha tenido 15 millones de reproducciones. Esto ha sido una locura.
¿Y eso cómo fue?
Pues mira, yo soy muy del mercadillo, del bazar, de los chinos, y hay un chino en Cabo de Palos que es una nave industrial, es enorme. Se llama Asia Center, pero yo lo llamo el chino calidoso, porque tienen cosas como muy de calidad, que entras ahí y dices tú, ostras, qué calidoso es todo. Entonces,
el chino calidoso por la calidad de los productos.
Claro,
muy
porque
bien.
Son
el
productos súper calidosos, que muy tú dices, bien, ostras, sí, sí. Qué calidad tiene esto. Sí. Y nada, yo entré a las... cierran a las 10 y yo entré a las 15 minutos antes. Y me metí para la derecha, para el pasillo de la derecha, y yo iba buscando mi jarrón porque había cogido unas pampas en la playa y quería echarle laca para ponerla en mi jarrón. Y buscaba mi jarrón grande, que ahí en el chino calidoso tienen de todo. Nada, yo estoy ahí todo el día, como me voy grabando y haciendo el tonto, pues tardo mucho más. Yo voy a hacer la compra y tardo una hora y media en hacer la compra, pero porque estoy grabando productos, estoy al final pues comunicando lo que hago en el día a día. Y cuál es mi sorpresa, que como es tan grande el chino calidoso, que de repente empiezan a apagarse las luces, y yo lo primero que pensé, porque yo había visto, y hemos hablado muchas veces en la oficina de Inocente Inocente, de la gala esta, de
sí,
las
sí,
bromas,
sí, buenísima, sí, sí.
Se apagaron las luces y yo pensé, esto es Inocente Inocente, actúa, ponte a actuar porque te están grabando, te lo juro.
Perdona. Para que a uno le gane un Inocente Inocente tiene que haber llegado a un nivel de fama.
Bueno,
y de éxito.
Yo
y
me pensaba
dijiste,
que estaba
este
ahí.
Es mi yo momento.
Dije, este es mi momento. Me han nombrado en Forbes, Inocente Inocente me conoce. Esta gente me conoce ahora que salgo en Forbes. Digo, pues tú actúa como si aquí te están grabando por todos lados. Ponte a actuar. Claro, pues yo estuve 10 minutos, te lo prometo, hablando yo solo, ay, se me ha quedado el móvil. Ay, madre mía, que me he quedado encerrado. Madre mía, qué susto. Yo hablando, diciendo, ¿en qué momento va a salir alguien aquí a hacerme algo? Claro, 10 minutos pasaron, yo estaba ahí metido solo, hablando solo como un tonto, y dije, ostras, no, que esto ni Inocente Inocente, los de Inocente Inocente no me conocen todavía.
Que han cerrado el chino.
Que han cerrado el chino, me voy a la entrada, veo que no hay nadie, que está cerrado, veo las cajas de registradora abiertas con dinero, que esto después me dijeron que las dejan abiertas por si entran a robar, que no les rompan las cajas porque les cuesta más reponer las cajas que el dinero que dejan dentro. Y ahí yo ya dije, ostras, este va a ser mi Inocente Inocente, me voy a poner a grabar yo, y me puse a grabar un montón de stories. Empecé a subirlo todo en plan, oye chicos, me quedo encerrado, por favor, que lo grabé todo, y ya después monté un reels con todos esos stories que había subido, porque dije, esto no se puede perder a las 24 horas, esto se tiene que quedar aquí. Y el reels ese voló. El reel lo subí y de repente en 3 horas tenía 8 millones de visualizaciones.
Bueno, que el chino cambió el nombre. Ahora
se llama el chino calidoso.
Coge el móvil, que llama, tengo miedo de que te lo olvides.
No, lo tengo aquí abajo, no te preocupes. Se llama el chino calidoso.
Bueno.
Una locura. Pero es que estas cosas de cuadro me pasan a mí, pues porque la gente me dice, es que te pasa de todo. Digo, no es que me pase de todo, es que lo voy grabando todo. A todos nos pasan un montón de cosas en nuestro día a día, pero como yo voy todo el día grabando, lo voy gastando.
Bueno, a ver, Suso Jones, ¿qué te pasa con la limpieza y con el orden?
Uy, que me encanta. Me relaja muchísimo limpiar y ordenar. O sea, yo no puedo estar una hora... Es más, yo estoy viendo una película y estoy pensando, ostras, me voy a poner a ordenar el frigorífico. Yo estoy todo el día con el... ¿Sí?
Desde pequeño tenías la habitación también,
mi habitación
impecable.
Yo mi habitación la tenía siempre súper ordenado. Después entraba la de mi hermano.
Eso te iba a decir. Y era una leonera y decías, sí, ¿cómo puedo vivir así?
Sí, te lo prometo. Pero yo lo tenía siempre todo súper ordenado, me ponía incienso. Sí, desde chiquitico.
¿Qué pasa? ¿Que te da paz?
Me da tranquilidad y me da paz mental tenerlo todo, verlo ordenado.
Porque hemos hablado de todo lo que te ha dado éxito, pero creo que el método Haspau, que es el libro sobre limpieza, sí, que has publicado ahora en noviembre...
Justo, que está en todas las librerías.
Que te está dando más éxito que el chino calidoso, que el Macauto, que Masterchef.
Oye, te lo juro, yo lo digo. Digo, yo cuando sacaba discos de música, que hace mucho que no saco, digo, es que he vendido más libros que discos. Te lo prometo. O sea, estamos vendiendo... está siendo un éxito y estamos súper contentos por la aceptación que está teniendo con el público, porque al final es un regalo súper bonito y súper curioso para darle a alguien que se independiza, para cualquier amigo invisible, cualquier regalo de cumpleaños, regalas el método Haspau, que son trucos pues, para tener tu porque casa como Haspau, los chorros del oro.
¿Haspau de dónde sale Haspau?
Haspau viene del jaspe, que es una piedra que brilla muchísimo. ¿Sí? Y en toda la parte del Levante, de Andalucía, en Andalucía no sé si se dice, pero sí, esto está más limpio que el jaspe. Eso lo dice un montón las personas mayores. Esto está más limpio que el jaspe. Entonces yo empecé a decir siempre en mis vídeos, jaspao, esto lo he dejado jaspao, esto tal. Y lo de la limpieza, empezar no, yo... No,
como los chorros del oro. Hombre, antes decíamos justo, como los chorros del oro, justo, ahora iremos a todo jaspao.
Sí. Yo empecé, lo de la limpieza fue en la pandemia, con la tontería. Yo de repente subo un vídeo limpiando mi váter. ¿Cómo limpio yo el váter? Claro, yo estaba tan aburrido que digo, hijo, algo tengo que hacer aquí en mi casa, puedo limpiar el váter.
¿Y cómo
limpiar el váter?
¿Cómo lo limpias?
Pues yo con unos polvos que venden en un supermercado, y aparte, hay que limpiarlo muy bien y a conciencia. La gente hace así con la escobilla, no. Toda la parte de dentro, que eso está lleno de suciedad, la parte de la cisterna. Hay mil trucos. Bueno, aquí viene todo el método Haspau. Pero yo hice ese vídeo y ese vídeo tuvo 3 millones de visualizaciones. Que dije yo, mira, yo pensaba que era friki, pero la gente que lo está viendo es más friki todavía para estar pasándose.
Oye,
el vídeo y comentándolo.
Y no te perfeccionaba, porque yo te estoy oyendo y digo, no, y luego el agua sucia, si la tiras, tienes que limpiar otra vez. Porque la gente tira el agua sucia de fregar justo al váter y así luego cuando abres parece que está limpio y está ese fondo negro.
Oye, tú eres una experta también.
Yo sí. Bueno, eso soy yo. Nos vamos a irnos a un faro.
Vale.
Os pido siempre que os encontréis o también que os reencontréis, o sea, todo es posible con alguien, y me digáis, bueno, quién es esa persona y qué música estaría sonando.
A lo mejor me gustaría estar en el faro de Cabo de Palos, charlando con mi padre, que yo con mi padre lo quiero muchísimo, pero nunca charlamos. Siempre lo veo, ¿cómo estás, padre? Pero nunca tenemos una conversación de una buena charla. Y escuchando alguna canción de Maná, que era la música que él llevaba siempre en el coche cuando viajábamos en coche la familia, siempre llevaba a Maná en el coche.
Si tuvieras esa conversación, que entiendo que no tiene por qué ser trascendental, tiene que ser empezar a charlar.
Efectivamente.
¿Qué empezarías a contarle?
Ostras, pues no lo sé, a lo mejor... ¿Sabes tú que a veces con los padres las conversaciones son como muy de qué tal todo y fin? Pues a lo mejor indagar un poco más, tú cómo te sientes, qué has aprendido en la vida, ¿sabes lo que te digo? Y profundizar un poquito más en charlar con mi padre un poco más a fondo, que es que siento que creo que no lo he hecho nunca, te lo prometo.
Pues te dejamos aquí con la conversación.
Qué bonito, muchísimas gracias, me ha encantado el programa.
Sí.
Me ha encantado, me ha parecido tan personal. Y tan curro y tan bonito que te doy la enhorabuena, de verdad.
Bueno, a ti.
Qué bonito.
Por haber estado aquí con,
muchas gracias,
con nosotros. Muchas gracias, Susana.
Gracias a ti.
Ella despidió a su amor. Él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería. Y empapada en llanto, ella juró que esperaría. Miles de lunas pasan.
Suscríbete al Faro de Mara Torres. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.